azules aquí. Eso. A los demás los perdonamos, no se preocupen. Miren, yo quiero compartir rápidamente el mensaje para hoy. Vamos a ver cómo lo comprimimos. Hoy es un domingo especialísimo para nosotros. Se supone que hoy deberíamos, las tres cosas caben, haber pagado 300 millones de pesos de nuestro segundo pago por nuestra sede. Dile otra vez a la persona que tienes al lado: felicitaciones, señor propietario. No tengo el tiempo de explicar hoy la configuración de todo, pero en este momento me parece que es una buena noticia y hasta aquí podría explicar algo. En este momento hemos entregado casi 240 millones de pesos. No pregunten hoy de dónde, yo les voy a explicar de dónde luego, pero hace una semana pues teníamos 70. Nos hacen falta 54 millones y medio de pesos. Ha habido cosas lindas en estos días. Una querida dama de la iglesia vino y trajo, hizo una cosa muy especial. Dijo: mire, pastor, aquí está esta cantidad de dinero. 10 millones de pesos de esa cantidad son mi ofrenda para una casa para Dios. Y el resto, ella hizo una cosa bien, bien interesante. Dijo: yo voy a anticipar diezmos, me dijo. Claro, los diezmos obviamente tienen un curso específico, pero en este momento particular pues estamos tratando de juntar absolutamente todo. Ayer un querido hermano me buscó, estaba muy afanado por hablar conmigo, y aquí en la sede lo recibí en la tarde. Hablamos un rato, una charla muy muy agradable, un hombre muy interesante, además de ser un hombre de Dios. Y cuando de repente saca una cosa así, me traía 10 millones de pesos en efectivo, 10 millones de pesos más. Obviamente cuando yo vi eso, yo lo que le dije fue: ¿tú qué haces con eso en el bolsillo? Entonces aquí está, son mis primicias para Dios. Me contó la historia y así han estado pasando cosas, y yo creo que esta mañana aquí van a pasar más cosas de ese estilo. Entonces hoy me parece súper oportuno, y más con las cosas que han pasado últimamente con algunas pseudo iglesias. Tengan los sobrecitos porque también la ofrenda va para después, pero no importa, yo les estoy desordenando absolutamente todo, disculpen. Pero esta mañana quiero rapidito, para no dejar de decir algunas cosas que se deben decir en un día como hoy. Hoy quiero decirles algunos pensamientos sobre algo que he llamado las caras de la generosidad. Yo me acuerdo de lo que dijo un día Heidi Baker en Cali, y eso me ha hecho pensar en otros ámbitos. Ella decía: el amor tiene cara. El amor no es simplemente como un sentimiento intangible que lo hace a uno suspirar, sino el amor tiene cara de algo. Algo produce, algo hace. Hace que una persona traiga un pan a quien no lo tiene, o le dé un abrazo al que lo necesita. El amor tiene cara, dice ella, eso me gusta mucho. Sus frases famosas como: detente por uno. Por uno solo, detente, toma el tiempo por uno. Así que hoy de pronto voy a tomar un poquitico esa referencia de ella, de que hay ciertas cosas que son del corazón pero que tienen cara, que tienen rostro. Y les quiero hablar de las caras de la generosidad muy rápidamente. Miren conmigo un texto en la Biblia. En Marcos capítulo 12, el versículo 41, la nueva traducción viviente dice así: Jesús se sentó. Esto puede ser una sorpresa para algunos, y con eso quiero meterme en los pensamientos que voy a dejarles bien rápido. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. ¿Están escuchando este texto? ¿Qué hizo Jesús? Sí, bueno, se sentó, ¿dónde? Cerca del lugar donde se daban las ofrendas. ¿Y qué se puso a hacer? A observar a la gente mientras daban su ofrenda. ¿Tú te imaginas a Jesús en esa pose? Algunos se encuentran con un Jesús aquí que de pronto no quisieran conocer, ¿no? ¿Cómo así que él se acerca? Imagínate tú a Jesús mirón. Aquí está la caja de las ofrendas. No tengo una certeza de cómo sería, pero te imaginas tú a Jesús acercándose para poder mirar. Se sienta ahí al lado y está pendiente de ver todos los que pasan y observa lo que dan. Está observando lo que dan. Está mirando minuciosamente qué está pasando allí. ¿Te imaginas a Jesús así o no? ¿Alguien se lo puede imaginar así esta mañana? ¿No es un Jesús raro? Ah, ¿cómo así? O sea, Jesús mirando ofrendas. ¿A Jesús le importa el tema? ¿Le interesa eso? O sea, ¿eso entonces si tiene algún asidero, si tiene algún valor, este tema de las ofrendas, del dinero en las iglesias? Nos han señalado injustamente a causa de una gente que no es correcta en muchas cosas de las que hace. Por eso, como les dije el otro día, haciendo gala de su ignorancia, y lo digo con todo el respeto, pero con toda la certeza, salió el director de la DIAN a decir que las iglesias evadíamos impuestos o evitábamos impuestos. Qué gran mentira. La única cosa es que, igualándonos en el trato a las entidades sin ánimo de lucro, permiten que haya un impuesto que no se pague, el impuesto sobre la renta. Es lo único, porque sería ridículo pedirle a una entidad, religiosa o no, cristiana o no, como sea, a una entidad que no está constituida para generarle riqueza a sus dueños. Sería ridículo decirle que paguen un impuesto sobre una renta que no les genera. No es cierto, es apenas lógico. Y este caballero salió a hacer unas cuentas locas. Afortunadamente, el presidente de la República en estos días, no sé si ustedes lo siguieron, dijo, parodiando un poquito la frase o tomando esa partecita de ni con el pétalo de una rosa, dijo, la libertad de culto y de conciencia no se toca ni con el pétalo de una rosa. Y él dijo, mientras yo sea presidente, la libertad de culto se va a respetar en Colombia. Porque si bien es cierto que hay algunos abusadores o abusivos, son muchos más los que son serios, y yo creo que nosotros nos incluimos ahí. Entonces, el tema de ofrendas, el tema de dinero en las iglesias, tiene un sentido, tiene una razón de ser, porque no es la única parte donde el dinero se mueve. Escúchenme bien esto. Luego dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿A ustedes les parece eso correcto o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, alguien que me responda. ¿Está bien o no que una persona rica dé gran cantidad? Uno diría sí. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. ¿Qué concepto tan revolucionario? Esta viuda dio más. Estas frases de Jesús, este pasaje le empieza a uno a ayudar a romper mitos. ¿Que a Jesús le interesa el tema de las ofrendas? Sí. Que no lo rechazó, no dijo no, quiten eso, no, que no haya ofrendas de ninguna manera. Observó detenidamente. Que las cantidades grandes lo impresionan, no necesariamente. No reprochó la cantidad grande, solamente dijo esto, que esta viuda ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos, aquí va su argumento, tremendo argumento, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Este es el gran concepto de Jesús. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Dijo una vez por allí un conferencista, pensando en esto, que tal parece que Dios mira mi ofrenda o la pesa, no por cuánto doy, dijo él. Este es un concepto pesado. Él decía, no por cuánto doy, sino por con cuánto me quedo, decía. Y yo creo que mirando este texto tiene mucho asidero su pensamiento. Porque esta gente, dice, la gente que tenía dio una mínima parte de lo que le sobraba. ¿Está Jesús diciendo que hicieron mal? No. Solamente está dándole un valor diferente al tema de la ofrenda. Y también está de pasada diciéndonos que aún la gente más necesitada debería involucrarse en esto por todas las connotaciones de la ofrenda. Por eso llamo las caras de la generosidad. Por los diferentes rostros, diferentes cosas hacia las que apunta y que son parte de un diseño de Dios en nuestra vida financiera. Este es mi punto para comenzar. Nuestro dar habla con voz fuerte. Escúchame bien, querido hermano. La forma como damos habla. Eso es lo que encuentro con este pasaje de la Biblia. A Jesús esta gente le habló. ¿De qué le habló? Por ejemplo, le habló de, o hablando de nosotros, ¿de qué habla nuestro dar? Habla de cómo manejamos el dinero. ¿Cuáles son los criterios que tenemos? Habla de en qué principios de verdad creemos. No faltaría alguno que de pronto pasó por allí para dar una gran cantidad simplemente para hacer alarde del asunto. Y óiganme bien, qué interesante que esto rebasa el concepto religioso y el tema de iglesias. Yo les he contado cómo hace unos años leí un texto grande en un periódico llamado Portafolio, que conocerán algunos, y a doble página, página interior, doble página, un titular enorme que decía el negocio de hacerle bien a los demás. Y me dediqué a leerlo, muy interesado. Y parecían testimonios de iglesias, pero estaba hablando de gente muy adinerada que en algún punto de su vida estaban diciendo que habían entregado o grandes cantidades o toda su fortuna y que a causas nobles, a causas buenas, para financiarlas. y que eso había cambiado sus vidas, contaban ellos. De verdad parecían testimonios de conversiones. Como diría Julio Iglesias Jr., es casi una experiencia religiosa, una cosa así. Me impresionó mucho, pero no se me hizo extraño, porque es que el ser humano por diseño tiene esto. Hemos sido preparados para servir a causas que están más allá de nosotros, para servir a objetivos que nos rebasen. Y cuando una persona se ajusta a ese diseño, sea cristiana o no, cuando una persona se ajusta al diseño de comprometerse con causas que lo rebasan, y en este caso entregar trabajo, tiempo y fortuna, pues obviamente hay una respuesta de su interior que lo aprueba todo y que le da una tremenda recompensa interior, porque así fuimos diseñados, para eso fuimos diseñados. Así que nuestro dar dice cómo manejamos el dinero, nuestro dar dice en qué principios creemos, nuestro dar dice qué es lo que apoyamos, a qué le damos reconocimiento. Cuando tú compras una marca y no otra, tú estás apoyando lo que sea, incluyendo la filosofía de la gente que hace ese producto. Creo que alguna vez les narré cómo yo tuve una protesta silenciosa y muy, una protesta de autista, yo diría una protesta absurda mía, pero la hice. Estaba muy enojado con el periódico El Tiempo porque me parecía que era un periódico arrodillado. Estaba muy comprometido con el diario El Espectador en el tiempo del narcoterrorismo, porque les mataron a su director, le volaron sus instalaciones, le quitaron la pauta publicitaria simplemente por denunciar a los oscuros señores de narcotráfico en Colombia. Y yo, ¿qué puedo ser en el mar de los consumidores de periódicos en Colombia? No, pues una ínfima, pero no sé si hay algo más chiquito que ínfimo. Pero protesté. No vuelvo a comprar El Tiempo. Por algún tiempo así fue, por largo tiempo. No lo compro más. Y así el otro era el Espectador, un periódico flaquito, cada vez más flaquito, y El Tiempo cada vez más gordo, con toda la pauta que le desfilaban, y callados, silenciosos. Así que la manera como uso mi dinero, sí habla, claro que habla, de lo que creo, de quién soy, de a qué le doy crédito, de a qué apoyo. Algunos nos señalan en las iglesias de que tenemos grandes cantidades de dinero, pero no dicen para qué las usamos. Cuando son grandes de verdad, o las que no son grandes, no dicen en qué las invertimos. ¿Por qué ninguno acusa a las ONGs que apoyan, por ejemplo, las causas de los grupos transexuales y ultraliberales? Y nadie dice nada de los millones que corren de donantes que vienen de Europa. Millones de millones, no de pesos, de euros. Ellos creen que es una causa noble y le dan todo el dinero, y nadie protesta por eso. Tengo un par de pensamientos rápido que decirles en los próximos 10 minutos para hacer lo que vamos a hacer hoy. ¿Están listos? Uy, se quedaron callados. Yo sé que uno toca el tema de la ofrenda y el asunto se pone tenso, pero es que igual yo no pienso, no te preocupes, yo no voy a meterte la mano al bolsillo, no te preocupes. Yo solo quiero abrirte mi corazón de lo que creo y abrirte algunos pasajes de la Biblia para recordarte qué hay detrás de estas cosas y por qué cuentan. Y cada uno hace sus propias decisiones, toma sus propias decisiones, qué hacer, qué no hacer. No te afanes, no tenemos a alguien en la puerta diciendo, oiga, ¿usted diezma o no en esta iglesia? No tenemos a nadie diciendo, no lo recibimos si no nos da o si sí nos da. Ese no es nuestro punto. Pero cada uno puede tomar una posición frente a lo que Dios dice en todos los temas, y este es uno. Número uno, entonces, escuchen esto: la ofrenda opera como una cuenta en el cielo. Déjeme decirlo de esa manera. Tiene que ver con depósitos y retiros. Y escuchen este pasaje famoso que hoy se los traigo en una traducción que he mencionado otras veces. Filipenses 4, versículo 10 en adelante, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, está escribiendo Pablo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Escuchen esto que nos va a servir a todos recordarlo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál será ese? Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí viene la frase famosa de él, que yo creo que es el gran secreto. ¿Alguien se acuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra familia, por diferentes razones, hemos vivido momentos muy estrechos. Y una cosa linda que jamás olvidaré, cuando nuestro hijo Andrés David era todavía estudiante del Bet Shalom, hubo en ese momento, o había en ese momento, unas prácticas de poner a los estudiantes de tiempo en tiempo en devocionales, a algún estudiante, a compartir algún pensamiento de la Biblia. La primera vez que le correspondió a mi hijo, para mí fue bastante impactante, conmovedor y bueno, tantas cosas buenas. Que él tomó fue este pasaje para hacer su exposición. En todo y por todo he sido enseñado, sé vivir estrechamente, sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que de eso hablamos hace un rato, la alabanza giró mucho hoy en torno a eso. La fuerza, la fortaleza del cielo. Para alguno que de pronto esté angustiado o alguno que de pronto esté inconforme, los valores del sistema nos enseñan a veces que no es suficiente lo que tenemos, que siempre hay que tener más, que siempre hay que tener más. Yo sé que uno quiere darse sus gusticos, ¿no? Por ejemplo, yo ya le dije a mi esposa que yo necesito un televisor nuevo para el mundial. Pero es que lo necesito, yo no sé si ustedes me entienden, es que lo necesito. Y necesito que sea como de 50 pulgadas. Y cuando mi esposa me miró raro, yo le dije, así como tú necesitas ese bolso. Y milagrosamente me entendió. Pero si tienes uno igual, no, es que el otro tiene la rayita así y este la tiene así. Y después del bolso, entonces necesitan unos zapatos para ese bolso. ¿Cierto? Claro, yo estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos un televisor nuevo para el mundial. Los hombres, ¿cuántos dicen amén? Ahí les di el argumento. Oigan lo que dice este hombre. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo. Escuchen la frase, en cuestión de dar y recibir. Esa frase nos oculta el lenguaje de fondo que utiliza. Sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Y vuelve al tema diciendo, no es que busque la dádiva de ustedes. Por alguien puede decir, ah, me está manipulando con eso que está diciendo. Y él dice, no, yo no busco su regalo, su ofrenda, sino que, dice, busco fruto que aumente en su cuenta. Oigan bien este mismo pasaje. Yo lo tengo por aquí en la traducción Biblia de Jerusalén. Y póngale mucho cuidado. Versículo 10 dice, me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Qué nobleza la del hombre, ¿no? Él no está diciendo, oiga, a ustedes sí les importo cinco, ¿no? Y por fin se acordaron de que existo. No es lo que dijo, fue, no, ustedes siempre han tenido sentimientos nobles. Pero afortunadamente florecieron. Aleluya. Que, como dicen por allí, una definición de fondo que leí alguna vez en el periódico, el lugar donde todo el mundo es bueno. Puede ser el tipo más pícaro, más... Pero en el fondo, todo el mundo, en el fondo. Uno tiene a veces que buscarle un fondo increíble a algunos, ¿no? Ya los tenía y solo que os faltaba ocasión de manifestarlos. No lo digo, me gusta mucho todo lo que este caballero dice. Él sabe realmente en quién confía, con quién camina. No lo digo movido por la necesidad. La había tenido, claro, dice luego, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Qué increíble escuchar eso de alguien, ¿no? Sin quejas. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice. Y añade, en todo caso, de todas maneras, dice, dejemos claro el asunto. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió, oigan bien, ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe, sino vosotros solos. Es la única traducción que me he encontrado que responde al sentido del griego en este pasaje. El lenguaje que Pablo usa aquí, hablando de la ofrenda, es puro lenguaje de contabilidad. Cuando yo entendí eso, a mí eso me cambió mi perspectiva de la ofrenda. Es una cuenta que yo abro. Yo recuerdo la primera vez que yo trabajé, tenía 14 años. Algunos tíos míos hicieron un supermercado en el barrio El Restrepo. Esa esquina ya no existe. Era un supermercado grande, chévere. Y quisieron, como de alguna manera también, ayudarme a mí, crear en mí disciplinas. Me dieron trabajo. Yo trabajaba medio tiempo y por la tarde estudiaba en el colegio. Claro, a los pocos meses tuve que retirarme porque me iba tirando el año ya por el asunto, pero trabajé. Y no olvido, el Banco de Bogotá tenía una cosa llamada la libreta de plata. Y recuerdo cuando yo deposité mis primeros 600 pesos. Y uno lo depositaba como con orgullo, ¿no? Como qué bueno, y estoy viniendo al banco. No importa que uno le quiten la mitad a veces, pero se siente bien llegando al banco. Además, cuando uno llega con la plata, le ponen tapete rojo. Cuando llegas a pedir plata, te sacan el celador o alguien así, pero te ponen al tipo con la metralleta, si es del caso. ¡Qué orgullo abrir mi cuenta! ¡Qué orgullo! La Biblia dice que la ofrenda es eso. Aquí lo dice, aquí lo dice. Ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe, sino vosotros solos. Pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica, enviasteis por dos veces con qué atender a mi necesidad. Vuelve ahora el lenguaje contable y dice: no es que yo busque el don, sino mírenlo ahora aquí, sino que busco que aumenten los intereses en vuestra cuenta. Los intereses en vuestra cuenta. Lenguaje de contabilidad. Tengo cuanto necesito y me sobra, dice ahora. Nado en la abundancia después de haber recibido lo que me enviasteis. En fin, mi primera idea entonces, ¿cuál es una de las caras de la generosidad? Tiene que ver con esta, que es que mi ofrenda, a la larga uno dice, bueno, de pronto la generosidad no es tan solamente fundada, diría alguien, en buenos sentimientos. Claro que sí, más adelante voy a decirte algo más. Pero sí tiene que ver con un asunto de activar algo que se mueve, que funciona y que es como una cuenta. Así como cuando te sientes orgulloso de entrar a un banco, el que sea. Si tiene el nombre más enredado, uno se siente más orgulloso, ¿no? Si tiene nombre en inglés, ni hablar, pues más orgulloso. Tengo una cuenta en un banco internacional. No importa que cada vez que saques dinero te quiten 7,000 pesos para poder retirarlo, pero tienes la cuenta en el Banco Internacional, o la tenemos. Primera idea entonces, la ofrenda opera como una cuenta en el cielo. Tiene que ver con depósitos y retiros. Algunos alguna vez han encontrado en su vida un momento donde lo que tienen no es suficiente y necesitan hacer un retiro de alguna otra parte. Los bancos no tienen suficiente, sus cuentas no tienen suficiente. Es esta cuenta de la que hablamos. Yo necesito, vuelve y juega, yo necesito retirar de vez en cuando. Yo necesito traer hacia mí recursos de los que yo de pronto no dispongo allí. ¿Dónde están? En esta cuenta. Obviamente funciona como las demás. Si yo no tengo depósitos suficientes, pues ¿cómo voy a hacer retiros suficientes? Por eso dice 2 Corintios 9:6. Acuérdense de esto: el que siembra poco, ¿qué creen ustedes que es la siguiente frase? Ahora, eso es algo, eso, no me ate, no me manipule. Estás frente a un campesino que tiene 10 hectáreas de terreno y él decidió sembrar una, y tú le dices: oiga, pero pues usted no cree que sería como bueno sembrarlas todas. No me venga con eso. No, pero es que solamente le va a florecer una. No me ate, en el nombre del Señor rechazo esas palabras. No lo estoy atando. Usted sembró una hectárea, le va a florecer. Si siembra 10 le van a florecer. No es como inteligente pensar en siembre las 10. Segunda idea: la ofrenda atrae sobre mí bendición. Pero esto no es retórica. Escúcheme bien la siguiente frase: la ofrenda compromete a Dios con mis finanzas de manera concreta. Quiero que entiendan bien mi frase. No estoy diciendo que Dios no está comprometido con mis finanzas o que espera que solamente yo le dé algo para que Él me pueda dar a mí. A Dios en el arte de dar nadie le gana. ¿Me entiendes, mi hermano querido? El dador de todo es Dios, dador por excelencia. Lo mayor que nos ha dado, lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Están siguiéndome? ¿Alguno está interesado en lo que le estoy diciendo? La ofrenda atrae sobre mí bendición, compromete a Dios con mis finanzas. Miren lo que dice el mismo Filipenses 4, pero más adelantico. Pablo le sigue hablando a ellos de lo que recibió y les dice esto: y este mismo Dios, esta traducción me gusta aquí, este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten, pero escuchen el resto, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Tanto que decir, pero el tiempo hoy no se da. Pero déjame decirte un par de cosas acá. Por un lado, no es un versículo, mucha gente cristiana usa este versículo para autodeclarárselo. Estamos orando por necesidades financieras y empezamos a orar: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, o sea que Dios me va a suplir. Hermano querido, esto lo dice es el que recibe. El que lo recibe es el que tiene la capacidad de bendecirme. Y es el mismo principio cuando Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec, quien es una figura de nuestro Señor Jesucristo. una vez que le dio todo, dice que Melquisedec lo bendijo. Es el que recibe, el que puede soltar sobre mí. Quiero decir, es el acto de soltar. Cuando yo suelto algo, lo que trae hacia mí la respuesta de ello, que es bendición, no solamente en lo financiero. Y me gusta el resto de la frase. ¿Cómo es que Dios va a suplir mi necesidad? O cómo es que Dios me va a suplir, perdón, lo dije mal. ¿Cómo es que Dios me va a suplir? No de acuerdo con mi necesidad, sino de acuerdo con su riqueza. Y esa riqueza se basa toda, aún en lo material, en la obra de Cristo en la cruz, lo cual me dice a mí que Jesús en la cruz ganó para mí no solamente los bienes celestiales, no solamente el bienestar interior, sino también un derecho para poder vivir materialmente hablando, o en las cosas del mundo, naturales, quiero decir, de una cierta manera que también exprese bendición. Déjame decirte que Dios no te quiere a ti pobre, que la idea de Dios no es quitarte para enseñarte. Quiero decir, ese no es el modelo de Dios. Ah, pastor, pero hay en la Biblia ejemplos de personas que lo pierden todo. Sí, pero no están diciendo que ese es el modelo de Dios. Pablo decía, yo también sé pasar por necesidad, pero no dice que ese es el modelo de Dios. Solamente que en el camino de la vida pasamos por momentos así. Así que la segunda idea, la segunda cara que tiene que ver con la generosidad, mi ofrenda atrae sobre mí bendición, compromete a Dios de manera concreta, de manera concreta. Es como la oración, déjame decírtelo de esta manera. Si alguien piensa, ah, pastor, entonces tengo que ofrendar para que Dios se interese en mis finanzas, estoy diciendo no. Lo que estoy diciendo es, la atención concreta y la bendición más concreta de Dios sobre tus finanzas sí resulta de una acción nuestra. Es el mismo argumento que algunos plantean sobre para qué orar. Pero para qué oro si Dios sabe todo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios sabe todo? ¿Cuántos creen que lo que le están contando a Dios, Dios lo sabía ya? Entonces, ¿para qué se lo cuentan? Dios, vengo a decirte lo que tú ya sabes. Amén. De hecho, algunos han concluido que no hay para qué orar. Déjame decirte cuál es la razón. Jesús nos lo enseñó cuando dice: oren de esta manera, que tu voluntad sea hecha, como es en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué aprendí yo allí? Que mi oración es como un tejido, que mi oración es algo que se necesita en la tierra, como un fundamento de legalidad para darle derecho al gobierno de Dios a afectar de manera efectiva mi pedacito de vida, mi entorno y mi presente, lo que estoy viviendo. Dicho de otra forma, cuando yo oro por algunas cosas que yo sé que Dios ya sabe, yo lo veo de esta manera. Es como que estoy dándole a Dios un zoom para decirle: yo te llamo aquí ahora, y yo llamo la voluntad tuya sobre este asunto, tu voluntad en el cielo, para que se haga aquí en la tierra sobre este asunto. Así que mi oración es una cosa que Dios requiere, porque teje las dos cosas. Hace que el cielo pueda efectivamente afectar la tierra. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí logro explicarte de alguna manera el asunto. ¿Por qué orar? ¿Pero para qué oramos? ¿No? Ya Dios sabe todo. Claro, Dios sabe todo. Pero se requiere ese recurso de legalidad para que la voluntad de Dios sobre cada asunto, la que es cierta en el cielo, se convierta en cierta en la tierra. Dicho de otra forma, mis oraciones en realidad son respuestas a lo que Dios declara sobre mi asunto, diciendo que venga entonces, que afecte mi entorno, que afecte mi momento y que afecte todo lo que yo soy. Número 3, la ofrenda tiene un carácter espiritual también. Y este sí que es un punto interesante, sobre el cual también podríamos hablar muchísimo. Mucha gente cree que ese es el mal necesario en las iglesias. Ay, hablar de dinero. No hablen de esas cosas, no digan nada sobre eso. Yo estoy de acuerdo que debemos ser cuidadosos, respetuosos, pero no miedosos al respecto. Miren lo que dice el mismo Filipenses 4. Ahora el versículo 18. Pero todo lo he recibido, sigue hablándole Pablo a los filipenses, de la misma ofrenda de la que venimos hablando. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y miren cómo lo califica: sacrificio aceptable. Está hablando de la ofrenda de ellos, y él se remite a un concepto del Antiguo Testamento muy interesante: sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Ayer conversaba con el pastor Gabriel un poquito al respecto. Él me decía: recuerda que hay dos tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento, los que eran por el pecado y los que eran de olor fragante, lo que era todo para Dios. Hablamos muchas cosas interesantes que no tengo el tiempo de decírselas en este momento, pero déjame decirte esto. Dos cosas se desprenden de aquí. Una, esta generosidad de la que hablamos y este tipo de ofrendas solamente pueden nacer de una conexión profunda con Jesús. No es una generosidad que solamente se activa en un corazón muy noble, sino que tiene que ver con espiritualidad, que tiene que ver con vida viva con Dios. Pero otra cosa más es que es más que interesante que el apóstol le esté dando un valor espiritual a un asunto material. Y eso sí que es revolucionario para mí, por lo menos. Ah, no, esto no es tan de la tierra entonces. La ofrenda mía, Dios la ve con otros ojos. Claro, dependiendo de algunas condiciones, para que no le pase a ninguno como a Caín, que llegó con su mejor ofrenda, pero la suya, la que a él le pareció, la que él quiso. Y a Abel, que llegó con una ofrenda diferente. Por eso la Biblia dice clarísimo en el libro de los Hebreos que la razón por la cual Dios rechaza una ofrenda y acepta la otra, y Dios rechazó al uno y aceptó al otro, fue porque el uno se acercó con un corazón de fe, creyendo y obedeciendo el modelo de Dios al darle una ofrenda a Dios. Por eso dice la Biblia, en la primera, el primer renglón de los héroes de fe lo ocupa Abel. ¿Cuál muerto resucitó? Dice que fue por la fe que él ofreció un mejor sacrificio. ¿Qué ofreció Caín? Pero pastor, ofreció de lo mejor de la tierra. Sí, de lo mejor de lo que a él se le antojó, de lo mejor de lo que a él le pareció, de lo mejor de lo que él dijo, así tiene que ser y Dios me tiene que recibir en mis condiciones. Y Dios dijo, no, si yo abro la puerta, si yo establezco un camino, entonces las condiciones las pongo yo. Y es por ese camino y por esa puerta que ustedes tienen que entrar. Número 4, la ofrenda opera como un conector entre el que da y el que recibe, entre aquel o aquello a quien doy y yo mismo como el ofrendante. Miren lo que dice este relato de Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, oigan bien, no era judío, pero era devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y miren qué interesante las dos cosas que subraya de este caballero: daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Uno dice, pero ¿por qué los iguala? ¿Por qué pone como la devoción al lado de una práctica? Pues bueno, en realidad es porque así debe ser. La devoción tiene que afectar la práctica. La fe que no afecta a la vida es una fe supuesta. La fe que no afecta el día a día mío es una fe enfermiza, inclusive. Es una fe falsa. Es un creer como el que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno?, dice Santiago. ¿Cuántos aquí creen que Dios es uno? Bueno, los demás no sé qué creerán. Una clase de teología un día de estos. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Ok, le voy a decir lo que dice Santiago. Bien haces, le dice. También los demonios creen, dice. Y le añade, y tiemblan. ¿Cuántos aquí tiemblan? Ninguno. O sea que los demonios nos rebasan. No, de ninguna manera. Él lo que está diciendo es esa fe supuesta que no afecta la vida, esa fe que no compromete, esa no es una fe real. Más bien, la realidad de la vida demuestra en qué es lo que una persona cree y con qué o con quién está conectado, su práctica. Y miren lo que dice después: una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Escuchen la respuesta. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones. Hasta ahí debería ser, ¿no? ¿No? Y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Oigan bien las dos cosas que Dios vio y se las iguala: tus oraciones y lo que has hecho para la gente pobre. Muchas veces les he dicho, yo sé que suenan frases como simples, pero no lo son. Son maneras que trato de usar para establecer conexión, como la que les cuento de mi primer carrito, un Simca, que Dios mío, me sacó canas, es un decir, eso fue poquito. Un letrerito que decía, Dios es mi copiloto. Y claro, de unas me cayeron los hermanos bien bíblicos. Dios debería ser tu piloto, pastor, no tu copiloto. Yo dije, bueno, y si me estrello, ¿quién iba a manejarlo? Yo creo que Dios nunca me quita el timón. Y si no, ¿a quién culpo de mis malas decisiones? Ah, Dios. O no, la otra, no. El diablo me hizo hacer eso, pastor. Usted sabe, la carne es débil y el diablo, y esa bicicleta estaba ahí. Y un ángel de Dios me decía, no lo hagas. Y el diablo me decía, hazlo, hazlo. Y pastor, fue un momento donde el diablo me cegó. Yo no sé, yo como que no fui dueño de mí. No sé en qué momento me subí en esa bicicleta suya, pastor, verde, linda, la de sobredosis pasado. Y me la llevé. Y además con esa unción suya, pastor. El diablo es terrible, el diablo es terrible. Yo dónde quedo en todo, dónde queda mi acción, mi decisión, mi responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque me gusta decirle a los que tienen en negocios y empresas o sueños de negocios y empresas, hagan a Dios su socio y entonces me salen los mismos del copiloto. No, 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 es el dueño, él no es el socio. Hombre, sí, yo sé. Estoy tratando solamente de darle un conector, ¿me entiendes? Meta a Dios en su negocio, métalo, métalo. Hay maneras en la Biblia como usted puede hacerlo. Un hombre en Puerto Ordaz, Venezuela, me decía un día, pastor, ¿cómo hago para asegurarme de que mis hijos queden obligados a que de mi negocio, que era un negocio de restaurantes, de mi negocio tengan que dar para Dios? Y le dije lo que yo pensaba, cómo podía hacerlo, pero ¿qué tal el celo del tipo? No, él decía, lo que yo quiero es que quede constando, porque si un día el corazón se les daña, que el estatuto de mi empresa los obligue. ¿Sabes cuál es el negocio de él? Venta de pollos. Empezó con uno y tenía un restaurante, tenía ya como 8 en ese momento. Y me cuenta él, muerto de la risa, que lo raro es lo que la gente decía de su restaurante, que es que tenía una sazón distinta a la de todo el mundo. Pastor, yo no sé cuál es, pero dicen que es distinto y mis restaurantes se la pasan llenos. Yo le dije, esa es la razón, esa es la sazón distinta, esa es la que no te van a poder imitar. Mete a Dios como socio tuyo, les he dicho, y alguien me pregunta, ¿y qué es eso? Vincúlate con las causas de Dios, con lo que a Dios le importa. ¿Y qué es eso? Una causa de Dios para mí es todo aquello, se los he dicho 100 veces, todo aquello que haga a Dios visible a los ojos de la gente. Todo lo que haga a Dios visible a los ojos de la gente. Como Cornelio. Y la última, la ofrenda, nuestra ofrenda, según lo que la Biblia enseña, realmente no está definida, no debe ser definida por necesidades, sino debe ser definida por cosas más profundas, más reales, más durables. Debe ser definida por una visión, debe ser definida por un propósito, debe ser definida por mi conexión con Dios, por quién es Dios, quién es en mi vida y quién soy yo. Escuchen lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno, digan conmigo esto en voz alta, cada uno significa todos. Ah, no, que del que tiene, pastor. No, aquí dice cada uno. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿El tamaño de nuestra cuenta? No. Cada uno en su dar, quiero decir, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Decidido en su corazón no es lo que le pareció, lo que se le vino a la cabeza. Habla de una consulta interna. Ok, Señor, ¿cómo es? ¿Cuánto es? Y luego dice, y no de mala gana o a la fuerza. Qué bien que diga esto. Si tú das por fuerza, abstente. Si lo haces de mala gana porque sientes que el pastor, en este caso yo, te está metiendo la mano al bolsillo, abstente. Yo lo he hecho, hermano querido. Yo he estado en círculos donde siento que me asaltan el bolsillo. Yo también he podido reconocer donde algunos manipulan la Biblia para meterme la mano al bolsillo. Pero también me ha pasado otras donde nadie me mete la mano al bolsillo, donde nadie me manipula. Una vez, por ejemplo, esta va a ser bien insignificante para alguno. Estaba en Medellín y corrió una ofrenda y yo quería involucrarme porque me gusta involucrarme en eso, porque me gusta tener mi cuenta funcionando, ¿me entiendes? Porque la necesito. Tenía 2,000 pesos en el bolsillo. Esa es una ofrenda que uno diría, a ver, pues no, esa no es una buena ofrenda. Y entonces una voz en mi interior, al principio creí que era del diablo, entrega tu anillo, este. Yo dije, mi anillo. Mi anillo no. No sé cuánto vale, nunca lo he cotizado. No sé cuánto vale, pero para mí vale mucho. Y yo creo de las cosas que valen mucho que uno no las puede vender ni feriar, pero hay una cosa que uno sí puede hacer: las puede regalar, porque no tienen precio. El anillo, Señor, no, pero si tú me diste el anillo, por eso. Muestra para acá el anillito. con todo el dolor, miren, yo les aseguro, no ha habido día donde me duela más una ofrenda que ese día. Me saqué mi anillito. Recuerdo que mi hijo se enojó conmigo y él me dijo, pero si Dios te lo dio. Le dije, ese es el problema. Lo saqué y el billetico de 2000 lo metí ahí. Esa era mi ofrenda, no, realmente no tenía más. Y en el banco, pastor, nada. Tenía 2000 pesos y mi anillo, y lo entregué allí. Ahora, alguno fácilmente debe estar pensando, ¿y cómo y por qué lo tiene? Porque pasados no sé cuántos meses, una mañana, estando en la sede que teníamos en la 81, la misma pareja que me lo había regalado, esto me lo regalaron en 1994, la misma pareja se enteró del asunto, no sé cómo. Buscó el anillo en Medellín, no sé cómo. Lo compró de nuevo, no sé en cuánto, y me lo volvió a traer. Yo dije, Señor, qué detallazo. Te podrá parecer insignificante. No lo fue. No lo fue. Entonces, cada uno de mala gana, abstente. Por fuerza, abstente. Pero, resultado de una consulta en el corazón con Dios, así sí. Parte de mi conexión con Dios y del gobierno de Cristo en mi vida, así sí. Con respecto a una visión, a un propósito, así sí. Con respecto a quién soy yo, no a la necesidad a la que quiero ayudar, así sí. Por eso dice después que Dios ama al que da con alegría, porque finalmente cuando uno da así, termina con alegría. Hay dinero que me pica en el bolsillo, porque digo, esto me lo pidió Dios, me estoy incómodo con eso, lo tengo que entregar. Y cuando lo entrego, experimento paz y alegría en el corazón. Es lo que dice el versículo, es lo que dice este texto. Déjame concluir con esto. Dios es el mayor dador, Dios es el mayor de todos, y esa es su característica. Él da de acuerdo con su naturaleza. Óyeme bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, no conforme a lo que necesitas. Porque qué tal de algunos de ustedes que no tienen necesidades. Imagínate tú a la reina de Saba viendo a Salomón. Dice la descripción que da de todo lo que ella vio es una descripción femenina, porque uno de hombre cuenta que era bonito el trono. No, una nota, ese todo, era una berraquera, dice. Perdón. Las mujeres no se quedan con eso, ¿no? ¿Viste el material de las gradas? ¿Y viste las telas cómo caían? ¿Y el estilo? ¿Y además viste los cordones que había? Y además, ustedes léanse, y es un relato femenino. Yo no sé quién escribió ese pedacito, pero es increíble. Pero dice una cosa que es impactante, que cuando la reina de Saba vio todo eso, dice literalmente que quedó sin aliento. Quedó sin aliento. Para uno dejar a una mujer así, se necesita. Eso sucederá una vez en la vida, que la logre uno dejar sin aliento. A nosotros sí, nos dan un baloncito y uno queda, ¡ah! Un pañuelo y uno queda, ya listo. Dios es el mayor dador y da de acuerdo a su propia naturaleza. Escúchame, damos entonces, en primer lugar, por quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? Aún si no hubiese las recompensas que existen, y yo tampoco voy a decirte que no existen, porque sería equivocado de mí decirte, siembra y no esperes cosecha, olvídate de la cosecha. Eso sería un poquito torpe de mi parte. Pero la última cosa que te quiero decir, damos en razón también de quiénes somos nosotros, no de quién. No, mi esposa estaba escuchando en estos días una predicación de un predicador importante, y decía, lo que marca nuestro dar no es lo que la otra persona necesite, sino nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una ofrenda, tome 50 centavos. Yo soy más que eso. 50 centavitos, uno diría, a no ser que sea el caso de la viuda, que era como mi caso con los 2000 pesitos y mi anillo. No tenía más, no tenía más. Pero me gustó ese pensamiento, porque es el pensamiento de Dios. Dios no da con respecto a necesidades, sino con respecto a sus riquezas en gloria. Así que no te extrañes, y te lo profetizo, que Dios te dé y te siga dando, y te dé más de lo que necesitas, porque Dios no está simplemente en el negocio de darte el pesito que te falta, sino Dios quiere proveerte de acuerdo con sus riquezas, las que Cristo conquistó para ti. Voy a rogar que estemos todos de pie. Tenemos un par de cosas por delante en los minutos que nos restan, que son suficientes. El cierre de todo va a ser la cena del Señor hoy. Ese va a ser el cierre de todo. ¿Quiénes de ustedes tienen negocios o empresas? Por favor, extiendan sus manos hacia el frente, como nuestra costumbre. Extiendan sus manos. O un sueño de negocio, está pensándolo, sueña con eso. Y yo sí los animo a que sueñen de esa manera. Extiende tus manos. Yo bendigo tus manos abiertas, mi hermano, mi hermana querida, en el nombre de Jesús. Y te lanzo un reto de bendición, para que conforme a lo que has oído hoy y lo que Dios te haya hablado a ti, así sea hoy. Hoy especialmente tu ofrenda, y en el futuro tu acción continua. Yo bendigo tus manos y declaro que sobre ti viene una unción mayor para ser productivo. Mi Dios suplirá todo lo que te falta, de acuerdo con sus riquezas en ti. Yo bendigo tu mes de febrero. Bendigo a tus proveedores y declaro que los costos tuyos van a ser mejor manejados, que van a descender inclusive. Yo declaro que hay, que va a venir sobre ti manejos administrativos que te van a proveer un ambiente más eficiente en los costos, para que tus ganancias aumenten. Bendigo tus clientes, bendigo tus productos, bendigo cada cosa que tú trabajas o la que sirves o la que entregas, y te declaro abundante en tu fruto, abundante en lo que sale de tus manos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús llamo sobre ti creatividad mayor, no solamente para más y mejores productos, sino para administrar y mejorar los que tienes, y para ser más eficiente en cada cosa que haces. Ideas que te ayuden a mejorar todo, en el nombre de Jesús. Si tú eres empleado, extiende tus manos ahora. Quiero bendecir tu empleo y tu estabilidad allí. ¿Alguno quiere ascensos? ¿Alguno quiere promociones? Me contaron del caso de una persona que tenía por allá un bono empresarial embolatadísimo. ¿Y saben lo que hizo? Lo dedicó. Señor, yo te lo doy para una casa para Dios. ¿Y qué resultó? Se desató. Y esta persona fue fiel en cumplir su promesa, y lo trajo para una casa para Dios. Extiende tus manos. Señor, yo bendigo estas manos extendidas también. Hoy, Señor, yo bendigo la posición en la organización en la que está mi hermano, mi hermana. Yo declaro sobre ellos abundancia y bendición en todo. En el nombre de Jesús, yo proclamo para ellos ascensos, bonos, ingresos extras que vengan sobre ellos, incrementos en toda forma. La prosperidad tuya caiga sobre sus cabezas y afecte su entorno, afecte su vestido, afecte su porte, afecte el plato de comida, y además que afecte su ofrenda, y que afecte todo lo que hace con ese dinero. En el nombre de Jesús yo te bendigo, y bendigo tu mes que está comenzando. Amén, amén. Vamos a hacer una cosa más. Estén conmigo de pie, por favor, porque ese es momento de ofrendas especiales. Yo tengo mi ofrenda para una casa para Dios, que en este momento no es dinero. El libro que está ya a punto de entrar a impresión, como se los he dicho, yo he decidido, Señor, la mitad, no el diezmo, la mitad de mis ganancias son para esto, porque no tengo dinero, pero tengo manos para trabajar, y también voy a tener dinero seguramente para poder dar más. Pero yo quisiera que cerraras tus ojos y le empieces a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué ofrenda especial debo dar hoy? Hay 54 millones y medio por cumplir en este momento, pero más allá de eso, ¿qué te dice Dios? Pastor, pero yo no tengo sino 1,000 pesos para dar para eso. ¿Y tú crees que 1,000 pesos no cuentan? 10,000, 5,000, 20,000, 1,000,000, 100,000. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a adorar al Señor un momento, muchachos. cierra tus ojos, haz un viaje al corazón. Esta va a ser la manera como vamos a cerrar ahora. Yo les pido hoy unos minuticos más, por favor, sin apuros, para ser fieles con lo que Dios nos ha encomendado también. Pregúntale: Señor, yo quiero aprender a dar. ¿Cómo es eso de proponer en el corazón? ¿Cómo funciona? Pregúntale: ¿qué debo dar? ¿Cómo debo dar? ¿Es un trabajo? ¿Es una ofrenda? ¿Es un servicio que voy a dar? ¿Es una primera ofrenda de algo? Antes de tomar nuestra ofrenda general, en el sobre que ustedes tienen, ahora, a medida que estamos adorando al Señor, van a escribir, como yo voy a hacerlo también: la mitad de mi libro es tuyo, Señor. Igual yo le he dicho: Señor, así que te conviene que se venda bien, y si te va bien a ti, me va a ir bien a mí. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Con tus ojitos cerrados, haz ese viaje. ¿Qué debo dar, Señor? No es por fuerza, no es por necesidad, es como se propone en el corazón.